Bueno, las 7:47 minutos en marzo, Marcelo Tisler, escritor, presidente del PJ de María Grande, presentó en la Regional Paraná de la UTN su libro Simetrías Violentas, que narra historias acerca de cómo fueron vividos los años de violencia institucional de la dictadura a través de relatos de personas que son o fueron vecinos o vecinas de un pueblo de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Nos visita Marcelo Tisler aquí en estudios, así que lo saludamos. ¿Cómo te va, Marcelo? Gracias por venir, ¿eh?
¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, buen día también a toda la audiencia.
Bueno, doble condición de escritor y dirigente político.
Sí, la de escritor es más, es como que me queda bastante grande, digamos, porque más que nada fue, la idea era relatar un poco, porque los pueblos del interior, como en mi caso María Grande, se tiene todavía ese concepto de que las localidades chicas no pasó nada o que no hubo eventos violentos durante en estos periodos de la historia. Entonces, como esa sensación, mi intención fue tratar de construir un poquito la historia como militante político, más que otra cosa. Entonces, la verdad que si bien uno escribió un libro, la realidad es que es un militante político que trató de contribuir un poco a la historia del pueblo, nada más.
Bueno, y contanos algo de la obra.
Bueno, la obra es un libro que habla justamente de cómo fue vivida la violencia institucional en estos pueblos del interior. Si bien gran parte del libro está basado en lo que es el 76 en adelante, a través de testimonios de vecinos y vecinas que vivieron o que viven en María Grande, yo comprendía que tratar de entender el 76 sin comprender el 70 me iba a ser difícil, así que me fui extendiendo cada vez un poquito más para atrás. Y arrancamos el libro con lo que sería la Revolución Libertadora en 1955, como fue el golpe de Estado al general Perón, y a partir de ahí cómo se vivió justamente la Revolución Libertadora, la proscripción del peronismo, las distintas leyes que prohibían el nombramiento de las autoridades del justicialismo, la sustracción de los bustos, cómo estas decisiones que tomaban Aramburu y Rojas también implicaba y tuvieron su repercusión en un pueblito chiquito como es María Grande, que tratar de desconstruir también un poco la historia, ¿no? En donde siempre se toma como ejemplo las ciudades grandes. Uh-huh. Y creo que las ciudades pequeñas, así como mi localidad, también tienen mucho para aportar. Así que a partir de la entrevista a los hijos de los militantes peronistas de aquella época, pudimos empezar a reconstruir un poco esa historia más política de María Grande. Y bueno, la verdad que estamos conformes con lo que salió del libro. Y bueno, es un gran aporte, fue un gran desafío para uno, porque son temas que por ahí son difíciles de hablar en un pueblito chiquito.
Claro, claro. Estaba pensando que qué caracterización, ¿no? Porque uno tiene como en la cabeza en bloque toda la historia, lo que pasó, pero es cierto que cada tanto uno dice, bueno, en Buenos Aires las cosas eran de determinada manera, después en la provincia, en ciudades grandes, ya la cosa cambiaba porque era distinto, y estaba pensando en algunos episodios, qué sé yo, lo de Cáceres Monier en la balsa.
Exactamente.
Bueno, algunas cosas en Gualeguaychú, en Concordia, pero lo particular de un pueblito chico, ¿qué aporta? ¿Qué tiene de diferente?
Yo creo que lo que aporta es que el vecino de a pie, el vecino común del día a día también...
No, todo el mundo se conoce.
Claro,
¿no?
Exactamente, claro. Que se sienta sujeto de la historia.
Claro.
Yo creo que lo tenemos que sentir interpelado por eso que nos pasaba por alrededor, y creo que a partir de ahí se construye. Uh-huh. Y como también notar de que no importaba el origen, no importaba la localidad, no importaba el tamaño de la localidad, para que esos efectos tuvieran sus repercusiones. Sí, María Grande tal vez no tiene un desaparecido nacido en la localidad, pero sí hay muchos familiares que tienen, o vecinos y vecinas que tienen desaparecidos, o que durante aquel periodo de tiempo vivieron en María Grande. Por ejemplo, Clara Fink vivió un periodo de tiempo luego de el secuestro de Claudio. Uh-huh. Bueno, como don Efraín era el encargado de aguas y de energías en aquella época, tuvo un traslado, y Clara vivió todo ese, o gran parte del periodo de búsqueda de Claudio, dentro de la localidad de María Grande, y en la localidad de María Grande inclusive como que no se tomaba, como no se tomaba dimensión de lo que había pasado, o lo que estaba pasando o aconteciendo, porque bueno, justamente al ser un pueblo chiquito, y ya la provincia de Entre Ríos era una provincia chiquita en donde no hubo lo mismo que Córdoba, no hubo lo mismo que Tucumán, o lo mismo que Buenos Aires, imagínense en un pueblo que era una junta de fomento que habrá tenido 2.000 habitantes. Entonces, bueno, tratar de...
¿Y sus habitantes tenía Mario Grande en aquella época?
Sí, sí, aproximadamente sí. Era un pueblito muy, muy chico. Y esto hacía que inclusive la información fuera escueta, digamos. Se conocían entre todos, pero de todas maneras claro, no se tomaba dimensión de lo que estaba pasando. Claro. Mario Grande, por ejemplo, tenía... En aquellas épocas vivían o pasaban parte de su vida chicos y chicas o jóvenes que tenían a sus padres desaparecidos, como sería la familia de Viviana Poggio. Viviana vivió, los familiares de Viviana viven en Marea Grande, los Camillón también viven en la localidad de Marea Grande, y eso también hacía parte de la historia. Y tratar de romper con esa cuestión de acá no pasó nada, me parecía que era muy importante, porque ya desde el momento en donde vos tenías un gobierno constitucional y al producirse el golpe de Estado son retiradas las figuras elegidas por el voto popular, ya directamente la localidad pasó. Después también hubo algunos allanamientos. Entonces me parece que el libro lo que trata es de aportar un poco desde la cercanía de los hechos y de los acontecimientos, para romper esa idea de que
de que en Mario Grande
no había pasado nada, y que aún al correr el tiempo siguen pasando, porque bueno, han vivido o han pasado por la localidad figuras tristemente negativas, digamos, de la historia de nuestra provincia.
¿Cómo ser?
Como puede ser Usín, por ejemplo, que fue un profesor del colegio de Mario Grande, un represor también que ha sido condenado por los crímenes de Margarita Belén. Entonces, es interesante también ver cómo estas figuras también se intentaron inmiscuir dentro de las sociedades pequeñas en búsqueda de tal vez un cierto resguardo.
Claro. ¿Y te costó mucho poder hablar con la gente, recabar testimonios?
Mira, en la mayoría no. En la mayoría no, porque hubo una buena predisposición para poder charlar. Y bueno, en algunos casos sí. Yo entiendo que no es fácil tampoco contar tu historia o tu vida y que quede plasmada en un libro para que quien los lea pueda tener algún prejuicio acerca de qué es lo que hiciste vos en tus años de juventud. Otras personas, bueno, claramente, seguramente no quieren remover esas cosas que le han pasado justamente a lo largo de su historia, pero la mayoría de los casos fue sencillo, y la verdad que fue muy ameno. Lo que me caracterizaba era, bueno, hacer la entrevista, después le pasaba el material para que me dijeran si estaban de acuerdo con lo que habían declarado o lo que habían comentado en las entrevistas. Cuando me daban el ok, lo incorporábamos al libro. Y a partir de ahí se fue construyendo, digamos. La realidad es que cuando uno arrancó con la construcción del libro, los tenía esquematizado de una manera, y a medida que uno fue avanzando los relatos, la verdad que la estructura cambió casi un 100%.
¿Tenés formación académica, Marcelo?
Estoy estudiando ciencias políticas. Bueno, ahora por ahí un poco más alejado por el tema del trabajo, digamos. Pero es... lo vamos llevando de a poco, digamos. En una primera instancia he estudiado ciencia económica, después me pasé a ciencias políticas, que bueno, es justamente lo que a uno lo apasiona.
Bueno, ¿y sos presidente del Partido Justicialista?
Soy el presidente del Partido Justicialista en Marea Grande, ya hace 7 años, bueno, ahora ya llegaríamos a la finalización con las elecciones que se van a dar este año.
Bueno, y tenés que darme alguna definición, estamos a un día de saber qué va a pasar con el cronograma.
Qué definición, qué difícil, ¿no? Dar una definición. Creo que hay diferentes variables, digamos, como para tomar la decisión que tenga que tomar el gobernador. Él sabrá y valorizará, seguramente debe tener encuestas, debe tener una cantidad de cosas para tomar la decisión que toma. Yo creo particularmente que, entendiendo un poco a la gente, no deberíamos desdoblar las elecciones, porque sería bastante agobiante tener que ir durante 4 meses, una vez a votar en julio, una vez a votar en agosto, otra vez a votar en septiembre y otra vez a votar en octubre, y si llegás a unas PASO tener que ir a votar 5 veces. pensándolo por ese lado, me parece que podría llegar a ser una decisión acertada. Después hay variables y situaciones que escapan a la posibilidad de resolver de uno mismo, pero me parece que nosotros como militantes políticos tenemos que salir y bancar este momento, que es difícil, que es complicado, pero siempre entendiendo de que tenemos que estar a las buenas y a las malas. Creo que la provincia está en un nivel de poder mantener la provincia, que tal vez hace un año atrás, dos años atrás, parecía un tanto, uh-huh, un tanto más difícil.
Está en condiciones de ganar, decimos.
Yo creo que está en condiciones, uh-huh, de ganar la provincia. Uh-huh. Creo que tiene muy buenos candidatos como para poder hacerlo, que tienen gestión y que han demostrado a la altura en la que están. Así que me parece que la decisión del gobernador se sustentará en eso, y obviamente entendiendo las diferentes corrientes que hay, digamos, uh-huh, creo que él va a poder tomar la decisión que considere justa. Está terminando su segundo mandato y tiene una buena imagen, tiene una imagen positiva, así que creo que ha sido lo suficientemente estratega a lo largo de, uh-huh, de todo su gobierno, medido, que es lo que por ahí la sociedad hoy en día está demandando, no tanta pelea, no tanta chicana política, uh-huh, y un poco más de dedicarse a resolver los problemas. Uh-huh. Pero bueno, esto todo varía de acuerdo a cómo viene el tema de la economía, así que estaremos atentos a eso. Mientras tanto, como militante joven del Partido Justicialista, estaremos recorriendo cada uno de los domicilios de los barrios de nuestra localidad, charlando con cada uno de los vecinos y las vecinas, contándole las cosas buenas que se han podido hacer y reconociendo las cosas malas que por ahí no pudimos resolver y que no estuvimos a la altura, ¿no?
¿Qué edad tenés, Marcelo?
Yo tengo 35 años.
35. Bueno, nos has traído un libro, Simetrías Violentas, tu libro, por supuesto, que lo vamos a sortear.
Claro, ¿eh? Sí, a ver, acá lo tenemos, mirá, qué lindo ejemplar, bueno, mirá. Simetrías Violentas, Historias de un Pueblo, de Marcelo Gustavo Tisler. Este librito lo vamos a sortear el viernes próximo.
La costumbre de decirle librito.
Está bien, porque es una forma cariñosa.
No es por vos. Por ahí pasan estas cosas. Bueno, lo vamos a sortear el viernes, ¿no? Bien. Para los amigos oyentes se van anotando. Quiero el libro, de Marcelo Tisler.
Muchísimas gracias por venir.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Agradecerle que gente del interior, así como uno, pueda llegar a una radio tan prestigiosa en toda la provincia. Para nosotros la verdad que es un logro importante, y tener ese sentido federal de la comunicación, ¿no?
Bien, y me preguntan dónde se consigue.
Mira, soy muy mal vendedor. Eso, porque la realidad es que como uno no lo hizo con el objetivo de venderlo, uh-huh, porque la verdad que uno lo hizo con uh-huh, la intención de generar el testimonio y generar el debate dentro del pueblo, no lo tenemos puesto en ninguna de las librerías tradicionales, así que bueno, es comunicarse conmigo a través de las redes sociales, que estoy como Marcelo Tisler, y a partir de ahí coordinamos para poder alcanzárselo. Claro. El costo es el costo que me salió la impresión, o sea que la intención era más que nada esto, tratar de, como militante político, revivir y de cierta manera también anhelar el compromiso que tenía la juventud en aquellos años, que me parece que hoy no estaría haciendo falta un poco más de, uh-huh, participación social en las problemáticas que tiene la comunidad. Entonces fue esa la intención, y bueno, la parte comercial, pero... Pero bueno, es comunicarse por ahí.
Bueno, Marcelo Tisler, muchas gracias por venir.
No, muchísimas gracias a ustedes.
8:01.